análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
En política, a veces la pregunta no es tanto ¿quién lo hizo?, sino más bien ¿a quién le creemos?
Totalmente.
Hoy tenemos precisamente eso. Dos historias sobre un mismo proyecto, un proyecto multimillonario, y son tan opuestas que, bueno, es imposible que las dos sean ciertas.
Hablamos del caso Sinohydro en Ecuador.
Exacto. El 8 de diciembre de 2025 es la fecha clave. Un juez va a decidir si el expresidente Lenín Moreno y otras 23 personas van a juicio.
Y la escala es monumental, ¿eh? Estamos hablando de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Un proyecto de casi 2,000 millones de dólares.
Así es. Y la disyuntiva es muy clara. O hubo un esquema de sobornos de más de 76 millones de dólares, o estamos frente a una persecución política muy, pero muy elaborada.
Vamos por partes. Empezamos por la acusación, que parece, la verdad, sacada de un guión de cine.
Sí, es muy compleja.
La fiscalía sostiene que Lenín Moreno, cuando era vicepresidente de Rafael Correa, fue, digamos, la pieza clave.
El facilitador.
El facilitador. Para que la empresa china Sinohydro ganara el contrato. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Hablan de una comisión del 4% del valor total. A ver, un momento. ¿Cómo llegan a una cifra tan específica como el 4%? O sea, ¿es un estándar en estos esquemas o hay algo concreto?
Es una excelente pregunta, porque va al corazón de la investigación. Y no, la cifra no es arbitraria.
Ah, ok.
Según la fiscalía, se basa en testimonios en el análisis de los flujos de dinero. Lo increíble no es solo el monto, que son más de 76 millones, sino el método.
¿El cómo?
El cómo. Describen un sistema de manual, casi de libro, de lavado de dinero. Usaron contratos de consultoría falsos.
O sea, servicios que nunca se prestaron.
Exacto, con empresas pantalla, principalmente una llamada Recorsa, para mover el dinero a paraísos fiscales como Panamá. Básicamente, se pagaba por algo que no existía para que el dinero, pues, desapareciera del radar.
Una operación financiera internacional en toda regla. ¿Y se sabe a nombre de quién estaban esas cuentas en Panamá? Porque ahí es donde la conexión se vuelve personal.
Justamente. Ahí es donde la fiscalía dice que cierra el círculo. La investigación traza la ruta del dinero desde esas cuentas hacia familiares y gente del círculo más cercano de Moreno.
Familiares directos.
Su esposa, sus hijas y otros funcionarios. Esa es la evidencia con la que buscan probar el cohecho. Pero claro, aquí viene la otra cara de la moneda.
Claro. La defensa. Y para entenderla hay que ir hasta Asunción, en Paraguay, que es donde reside Moreno.
Desde donde él se defiende.
Es el eje de toda su defensa. Apunta directamente al correísmo, ¿verdad?
Exacto. Correísmo es el movimiento que sigue fiel al expresidente Rafael Correa, con quien Moreno tuvo una ruptura muy pública y muy amarga.
¿Una ruptura total?
Total. La defensa de Moreno insiste en que este caso es la factura que le están pasando por esa traición política. Sostienen que él, como vicepresidente, no tenía poder sobre los sectores estratégicos.
Que él no firmaba nada de eso.
Nada. Y que el responsable directo de esa obra de principio a fin era Jorge Glass, el otro vicepresidente, el hombre fuerte de Correa.
Y la defensa no se queda ahí. Ataca el origen mismo de la denuncia.
Ojo con eso, que es clave.
Recuerda que quien la presenta es Ronnie Aliaga, un exasambleísta de la Revolución Ciudadana, el partido de Correa.
Y Moreno no se ha guardado nada. Lo ha llegado a vincular con el asesinato de Fernando Villavicencio.
Uf, eso ya es llevar la confrontación a otro nivel, un nivel extremo.
Totalmente. Es una contranarrativa muy potente. El mensaje de Moreno es claro. La obra se hizo bajo el gobierno de Correa. Este juicio es una cortina de humo para tapar los problemas reales de ese contrato y para castigarme.
Para castigarlo por las derrotas electorales que él les causó.
Justamente. Al final, es la palabra de la fiscalía con sus rastros financieros contra la palabra de un expresidente que dice que es una víctima.
Entonces lo que tenemos sobre la mesa son dos relatos que no pueden coexistir. Por un lado, una trama de corrupción internacional casi de manual.
Con paraísos fiscales, sobornos millonarios.
Y por el otro, la historia de una venganza política. Una cacería judicial diseñada para destruir a un adversario.
Y esto nos lleva a la pregunta de fondo, que va más allá del veredicto del 8 de diciembre. Más allá de si Moreno es culpable o inocente, ¿qué nos dice este caso sobre cómo las grandes obras de infraestructura, esos que son símbolos de progreso, pueden convertirse en el campo de batalla de las divisiones políticas más profundas de un país, con acusaciones que además cruzan fronteras.
Una pregunta que sin duda queda resonando. Si este análisis les aportó valor, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.